Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, chicos y chicas. Bienvenidos en este fin de semana, que es el último, ¿eh? El último de mayo, porque para nosotros el siguiente ya será un encuentro en junio con vosotros. Traemos huevos frescos, más de una docena de los pollos que viven felizmente en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, y hemos pasado rodeados de escombros, porque hay que ver las botellas, los papeles y los restos que se han quedado en Cibeles de las celebraciones de, iba a decir de anoche, pero de hace un rato, porque todavía Fernando de Aro estaba celebrando con los madridistas, que se trajeron la undécima. El fútbol es sobre todo una cadena de resistencia y taza a taza el Real Madrid se labró el podio de la Orojona. Estos son los sonidos.
La pone Kroos, Bale peina, Ramos, gol, 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 gol. ¡Gol del Camero! Balón que va para Gaby. Gaby para Juanfran. ¡Juanfran la pone! ¡Gol, gol, gol, gol de Carrasco! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! Juanfran va a tirar el penalti. Amaga Juanfran, chuta Juanfran al palo. Si marca el Madrid, se lleva la undécima.
Va Cristiano.
Bajo palo Soblak, va a golpear con la derecha, chuta Cristiano. ¡Gol! El Madrid gana la undécima Champions. El Madrid, campeón de Europa.
Ahí estaban, se trajeron la undécima y así eran los sonidos de los madridistas celebrándolo. Gloria, ese momento que recupera los antiguos coliseos, las experiencias de los anfiteatros romanos con los gladiadores y con las carreras. Esto que se reproduce civilización tras civilización y que es la expresión del coraje de las masas. En concreto y en persona fue Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, el que explicaba el milagro.
Yo creo que hemos trabajado mucho y cuando tú consigas una cosa tan grande como la Champions es, bueno, significa mucho para todos los jugadores, para todo el staff y para toda la gente y la afición.
De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña. Club castizo y generoso.
Ahí estamos, el paso doble celebrando la victoria de Marcio Ortega, nuestra jefa de producción, la merengue de la casa, que estaba henchida de alegría. De nada sirvieron las palabras ayer de los políticos en campaña, porque casi nadie, por no decir nadie, los escuchaba. Entre el cansancio que hay, que se trata de unas segundas elecciones y que era una final gloriosa para España en cualquier caso, evidentemente poco importaban. Y hasta los menos futboleros estábamos frente al televisor, gozándonos con los gritos de los vecinos y las trifulcas de los familiares, las porras, las cervezas y las patatas. Un gol raro, casi al desgaire de Sergio Ramos, encabezó el marcador muy pronto. Luego siguió un partido largo, interminable, que se puso más emocionante con el empate del Atleti en el minuto 80, a los 10 del final. Y entonces las dos prórrogas, sin fruto. Cuando en los penaltis, ya agotados los jugadores, fallaba Juanfran, el colchonero, el equipo del Cholo se hundió. La habían tocado y acariciado. El pequeño equipo del Manzanares, que no era nadie hasta que llegó el argentino, se veía con los laureles de la Champions y se quedó exactamente a un centímetro. Una derrota cruel que se lleva hoy buena parte de las conversaciones, porque hasta los del Madrid reconocen que lo del Atlético fue cruel. Es sencillamente triste. Un pequeño David que una y otra vez acaba aplastado. Aún así, me escriben en Twitter los colchoneros. Y concretamente uno que se llama David Pérez, que estuvo aquí en este programa y que se apoda Dante TH por 70. Los atléticos solo necesitamos media hora para recomponernos, porque nunca dejaremos de creer y jamás de soñar. Aupa Atleti. Admirable, la verdad. No sé qué da el río madrileño, pero esta gente es resistente y eso es un mérito. ¡Qué manera de sufrir!, cantaba Sabina.
¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! Qué manera de subir y bajar de las nubes, que viva mi Atleti de Madrid.
Y junio será el mes de las elecciones a partir del miércoles, vendrá la tralla política, pero hasta entonces, que hay que ver, Dios nos coja confesaos porque tiene una ya la cabeza de corcho, los atléticos vivirán la nostalgia de lo que pudo ser y los merengues ese triunfo rotundo del que todo lo puede. Madrid y COPE han amanecido con toallas y basura en torno a la Cibeles, qué pena que no sepamos celebrar sin llenarlo todo de porquería y con un intensísimo olor a orines que hace verdad eso de que esta es la ciudad de los gatos. ¿Y qué será del Cholo? Técnicamente esa es la pregunta del fútbol hoy. Si el mago del ascenso del equipo colchonero apostará por su carrera en otros campos o permanecerá. Si es mejor que se quede el autor del milagro o, como él mismo dice, es tiempo de cambio. Ayer hacía unas declaraciones tristes.
Estoy en el lugar donde quiero estar. Soy muy, muy querido por la gente, por el club, por los jugadores. Pero me preguntaban recién en la conferencia, ¿qué pensás? Si le digo que es un momento para pensar, nada más, eso es lo que me sale. No sería bueno de mi parte seguir adelante sin pensar después de haber perdido dos finales en tres años. No creo que sea bueno para el club.
¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir!
Es un atolladero personal el que afronta también el argentino, porque realmente sin él, ¿qué es el Atleti en este momento, no? ¿Qué desamparado quedaría? Y sin embargo, si en este momento no da un salto adelante, probablemente pierda el momento álgido de sus oportunidades personales para tirar hasta la jubilación de forma interesante. En fin, veremos qué ha ocurrido. Nosotros hemos traído de Santo Domingo de la Calzada huevos de la catedral, puestos por la gallina que conmemora el milagro y vive en el presbiterio, para que Manolo Lama se suavice la voz tras la paliza de ayer. 6 huevos redondos y blancos para que su voz siga calentando COPE. Mis condolencias, mi abrazo al mejor de los perdedores. Mis felicitaciones al potente ganador. Disfruta del domingo, de este programa que estará aquí hasta las 2, de todo el equipo que está a vuestro servicio y de los comentarios mañana lunes en el bar, porque ahora viene lo de comer, lo de hacer gobierno y lo de la política. Y va a ser fino.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
¡Vamos, caballeros! ¡Ha llegado el grupo Risa! César. ¡Hombre, el gran Fernando!
¿Qué tal, querido locutor?
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
Pero vamos a ver cuántos tatuajes lleva su esposo entonces.
El camarón se lo arregló porque antes parecía su padre con barba.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
En Verti utilizamos la cabeza. Por eso somos digitales. Porque supone menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la iglesia y la de fines sociales. Y el 0,7% va íntegro a cada casilla. marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
El agua contiene partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria originando averías. ¿Qué es más y cal y para qué sirve, Noelia Teruel? Hola, hola, Noelia Teruel, buenos días. Vamos a hablar de más y cal.
Buenos días.
¿Para qué sirve Masical?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos en directo, como se puede comprobar. 10:15 a.m, comprando en este momento su Masical, tiene por fin una solución económica y definitiva contra los problemas de la cal en su casa, en su negocio, para que, por ejemplo, los electrodomésticos funcionen mejor y no se averíen por culpa de este inconveniente que arrastra el agua dura.
¿Y por qué me pica el cuerpo al salir de la ducha, Noelia?
Bueno, esto le pasa a muchas personas que sobre todo tienen la piel más sensible, ¿no? Al exceso de cal. Fíjate lo que la cal es capaz de hacer en tuberías, en grifos, en electrodomésticos, pues nuestra piel no está exento de ello. Vamos a protegerla, vamos a impedir que ese inconveniente se produzca, quedando más hidratada y suave, porque más y cal mejora la calidad del agua en todos los grifos y así también nos llega mucho mejor a la ducha, pero también a la cocina, para guisar o para beber.
Y todo esto sin mantenimiento y sin consumo de energía. ¿Hay un masical para cada necesidad?
Así es, para aguas de dureza media y para aguas altamente duras recomendamos el modelo más potente, que es Masical Premium. Donde lo quiera colocar, se coloca sin obras, fácil, en un minutito nada más, se abraza la tubería, donde está el contador del agua, la llave de paso, igual de sencillo que nos ponemos una pulsera en la muñeca.
Y la verdad es que el precio es lo que importa a los oyentes.
Sí, el precio, el ahorro, en fin, los beneficios que vamos a conseguir y sobre todo el beneficio de estar escuchando en esta mañana de domingo COPE, porque si nos dicen en este momento que acaba de escuchar Masical, los 50 primeros pedidos se aprovechan hoy de la promoción que incluye por el precio de un Masical, 99 euros, otro de regalo, dos por el precio de uno, más un práctico artículo. Elija entre un ahorrador de consumo de luz o un ahuyentador electrónico contra insectos, bichos y roedores, y este lote lo vamos a recibir cómodamente a domicilio. Sin gastos de envío, último domingo ya de esta promoción. Cristina.
Muchísimas gracias, querida Noelia Teruel. Yo voy a decir el número de Masical, porque solo se puede conseguir aquí. 902-107-109, te repito, y no se te olvide decir que eres de COPE. 902-107-109.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
If I lose control, if I'm lying here, will you take me home? Could you take care of a broken soul?
Y en la vida intentamos trabajar y salir adelante. Intentamos dar de comer a nuestros hijos y proporcionarles un futuro mejor. Intentamos que la empresa vaya tirando. Intentamos que la ciudad esté ordenada y que más o menos el país tenga un sentido para tirar adelante. Pero hay quien no. Hay quien ha decidido que por mor de su ideología, lo bueno es fastidiar al contrario, sencillamente. Porque vamos a ver, ¿qué mal hacen a los españoles los colegios concertados? Se trata de una oportunidad para que los que no se pueden pagar un colegio puedan elegir, sencillamente. Porque no todo el mundo quiere todo el mismo tipo de educación. Y la Constitución, en su artículo 27, dice que los padres pueden elegir la educación de sus hijos. Los colegios concertados, ¿qué os voy a decir a todos? Tienen una muy larga tradición. Y los curas y las monjas, por ejemplo, que llevan muchos de ellos, pero también muchos laicos y gente con distintas ideologías, llevan décadas y décadas trabajando, muchos de ellos en las periferias de las ciudades. ¿Quién no tiene padres, abuelos que se han dedicado con los salesianos, las mercedarias, los jesuitas, los agustinos? Es absolutamente increíble que alguien tenga algo contra esto. No se puede entender. ¿Qué se enseña en esos colegios? Exactamente lo que indica el Ministerio de Educación, con una buena dosis de caridad, de solidaridad, de misericordia, que son los principios que mueven la identidad católica. Y en los colegios librepensadores, pues hay tantos colegios como la que nacen de la experiencia, como la Institución Libre de Enseñanza, que fomentan la igualdad, la fraternidad, la excelencia, y sencillamente tienen una identidad propia. Y llegan los padres, que a lo mejor son ateos librepensadores o son católicos, y apuntan a sus hijos a uno o a otro. Y no tienen que ser ricos para eso, porque no solo los ricos tienen que elegir. Claro, si soy rico voy y me pago el colegio que quiero, en alemán, en inglés, en chino o en suajili. Pero si soy de la clase media o no tengo bienes, ¿entonces qué? Entonces, ¿al colegio que me dice el Estado? Bueno, pues esto es obligatorio ya en Valencia. Era una cosa que cada vez pasa más en dos comunidades tremendas, Andalucía y Asturias. Pero ahora, Vicent Marsà y la Consellería de Educación del nuevo gobierno de Valencia, el que se supone que es el del cambio, el que se supone que es el de las libertades y de los pobres, ha decidido meter la tijera en los conciertos. Ha suprimido las plazas para 1.250 familias, 18 conciertos. Y nosotros estamos hartos de teorías y queremos bajar a la casa de las familias. Y Eva Muñoz es madre de 4 niñas, una bebita, unas pequeñas de 6 y 9 y un adolescente en bachiller. Tenía problemas con los estudios de las 2 de en medio y encontró la solución en uno de estos colegios concertados que ahora, como no le gustan a Vicent Marsà, van a ver cerrados sus conciertos. Eva Muñoz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
¿Por qué llevaste tú los niños a un colegio concertado?
Bueno, pues yo los llevo al colegio concertado. Bueno, primero porque tengo derecho a elegir, porque son unas religiosas con las que yo quería contar en la educación de mis hijas. Y bueno, porque es el mejor colegio que se vuelca, que tiene una capacidad del profesorado de volcarse con los alumnos y de sacarles adelante, bueno, pues que no hemos conocido cosa igual, ¿no?
Claro, y sobre todo porque las conocéis, son las que os gustan y vosotros sí queréis educar a vuestros hijos como os da la gana.
Sí.
Bueno, y creo que tenías además 2 que eran un poco más vagonetas o que tenían problemas.
Sí, bueno, pues yo tengo 2, sí, con más problemas, ¿vale? Una está en tercero de primaria y otra en educación infantil en 5 años, ¿vale? Entonces ambas con necesidades educativas especiales, ¿vale? La mayor, la de tercero de primaria, tiene TDAH, es un déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Aunque está medicada, pues lógicamente tiene unos problemas evidentes de atención y de concentración, ¿vale? ¿Qué pasa? En un colegio donde las clases sean de 25 alumnos por clase, ella fracasaría, porque claro, lógicamente hay que atender a nivel individual sus necesidades. Ya se perdería en la clase, ¿vale? Luego también, por problemas que tuvo en el pasado, pues tiene una problemática de habilidades sociales también evidente. En el colegio también se lo trabajan, ¿vale? A nivel voluntariado, porque, bueno, es un colegio, te digo, que se vuelca, ¿no? Se vuelca con los alumnos.
Sí,
entonces
sí,
también
sí,
están trabajando a nivel social lo que son habilidades sociales. Luego, la pequeña, bueno, pues la pequeñita...
Este capítulo, perdóname, Eva, nos interesa mucho, porque resulta que estos colegios que se han visto afectados por los recortes de Vicent Marsà, el consejero de Educación de Valencia, atienden en un 30% de su trabajo necesidades sociales. O sea, no son colegios para ricos del centro de Valencia,
muchos
de ellos llevan muchísimas décadas en la periferia de Valencia, atienden necesidades especiales, inmigración, etcétera. O sea, sencillamente es que a él no le gustan, él tiene otro modelo educativo y ha decidió que tiene que ser el preeminente. Pero te he interrumpido, perdóname.
No, te iba a comentar, bueno, de la pequeña un poco, ¿no? Pues la pequeña es una nena que tiene un retraso madurativo de unos 2 años, ¿vale? Esa es adoptada y viene en una situación muy complicada, ¿no? Entonces, pues en los primeros años no estuvo escolarizada, entonces lógicamente lleva un retraso, pues eso, brutal, ¿no? Claro, necesita una atención, bueno, ya al máximo de lo individual, lógicamente, para sacarla adelante. Entonces, ¿a nosotros qué nos preocupa con este tema? Bueno, pues que estos recortes van a hacer que mis 2 hijas tengan un fracaso en los estudios y no puedan salir adelante.
Claro, porque claro, la pregunta es, bueno, te diría alguno de estos que solamente piensan en lo que ellos creen, porque solamente hay espacio para lo que ellos creen, pues que Eva Muñoz paga el colegio si le gusta.
Claro, pero hay gente que lo puede pagar y gente que no. Nosotros no, pero aparte que no lo podemos pagar, es que queremos ese. O sea, nosotros, bueno, imagínate que pudiéramos pagarlo. A lo mejor podría pagar un colegio, que en nuestro caso no. Podríamos pagar un colegio privado en el centro de Valencia, pero no. Es que nos gusta ese colegio, nos gusta esa formación.
Son 4 hijos, te puedes imaginar lo que cuesta pagar el colegio a los 4.
Sí, aquí
lo que le está diciendo Vicent Marsà es haber sido ricos. Si sois ricos, pues lleváis los niños donde os da la gana, y si no, donde me gusta a mí, que es el que decide en este territorio. ¿Y qué se opina a este respecto en Valencia? Porque acabáis de tener una manifestación multitudinaria el domingo pasado en la Plaza de la Virgen.
Sí, bueno, ha habido una manifestación, el concierto por los conciertos, ¿no? Pues se dice que unas 40.000 personas, ¿no? Un montón de familias, directores de centro, profesores, todo el personal de centros, ¿no? Ha acudido en masa, ¿no? Lógicamente, a defender nuestros derechos, ya te digo, tanto gente que puede pagar como gente que no. Es que no, yo creo que no se puede meter con nadie, pero menos con los más pobres o con los más necesitados, ¿no? Como
es que
en este caso lo que están haciendo,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, pues nada, bueno, aquí nosotros estamos haciendo de todo como familia, lógicamente, y el colegio. Si quieres, te pongo un poco en... cómo es el colegio.
Sí, quería también decirte una cosa. ¿Entre vosotros qué se comenta? Porque Valencia ha sido un lugar donde se ha podido elegir libremente colegio hasta ahora.
Sí, sí, sí. Bueno, nadie se esperaba esto, ¿no? El gobierno del cambio que llegaba, pues no nos esperábamos que justo fueran contra los más necesitados. La verdad es que la gente está indignada, absolutamente súper preocupada. Y bueno, pues eso, fatal, ¿no? Fatal.
Te había interrumpido, perdóname. ¿Qué me querías contar?
Bueno, pues yo quería comentarte un poco cómo es el centro, ¿no? Para que te hagas una idea de la problemática real de este colegio. Porque claro, yo te he puesto el ejemplo de mi casa y de mis hijas, pero es que es un colegio donde la problemática es a nivel general, ¿no? Entonces, ¿quieres que comente un poco?
Pues muy brevemente, de manera que los oyentes lo entiendan, porque no entendemos mucho de enseñanza.
Vale, pues mira, si quieres te digo, ¿no? Es un colegio que tiene ya 23 nacionalidades distintas, eso ya te hace una idea, ¿no?
¡Madre mía!
Sí, por sí, eso, sí, entonces, sí, no estamos hablando de un colegio cualquiera.
Y
¿vale?
No
mira,
es un colegio elitista, claramente.
Exactamente, pues te haces una idea. Entonces, el otro día estaba yo en el colegio y llegó una mamá, una china, para meter a su nena chinita, que solo sabía chinito en 3 años, hace 2 semanas, quiero decir. Pues ya te haces una idea del nivel de que nos estamos moviendo de necesidades, ¿no? El 44% de inmigración, ¿vale? Un 24,5% de etnia gitana. Luego un 15% de dictámenes ya como tal, ¿no? Claro que son necesidades súper importantes.
¿Súper importantes?
Imagínate. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿por qué no se nos concede las... Bueno, ¿por qué se nos quitan, no? Las aulas, no tengo idea, es que se nos han quitado. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Consejería pide que sean más de un 30% las necesidades, ¿vale? Mm. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un 25%. Solo en primaria hablamos, ¿vale? Solo un 25,5% es compensatoria declarada, ¿vale? Pero luego están los dictámenes. Como tal, lógicamente los niños que llevan un dictamen son unas necesidades educativas especiales también.
Claro.
Pero el programa que pone Consellería para meter los datos no deja que se sumen. O sea, o eres de compensatoria.
Mira,
o
esto que es muy complejo de entender es sencillamente que se han inventado trabas administrativas para no reconocer lo que es obvio, tan obvio como que Eva Muñoz tiene 4 hijos, 2 con necesidades de apoyo, que las está resolviendo muy bien, que hasta ahora no había problemas en Valencia y que lo que no se puede pretender es que el sistema educativo sea solo lo que tú quieras, porque eso no es tolerancia. Eso es lo que decía el cerdito Napoleón en Rebelión en la granja de George Orwell. Todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Muchísimas gracias a esta mamá, a Eva Muñoz, por contarnos de una forma asequible lo que está pasando en Valencia, y mucho ánimo en esa batalla por la libertad. No estáis solos. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Adiós.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Amanece. La luz lo vuelve todo positivo.
Puedes ver todo mejor que ayer. Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, eficientes, comprometidas. Iberdrolaverde.es.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada la del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol! ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Las 10:30, las 9:30 en Canarias, y aquí está nuestro Diego González, que hoy viene un poco de luto, ¿no?
Y triste también.
Sí, pero tú eres barcelonista.
Sí, pero me gusta, me hubiese gustado que ganase el Atlético.
Bueno, están entre el pelirrojo y Marcio Ortega a la gresca. Esta es la verdadera situación del equipo. El Real Madrid ya ha brindado la 10ª Copa de Europa a la diosa Cibeles.
También a los miles de aficionados que han estado toda la noche celebrando el título. Sergio Ramos, el capitán, ha sido el encargado de agasajar a la diosa con la bufanda y la copa. A lo largo del día va a continuar la fiesta. A partir de las 8:30 de la tarde está previsto que salgan de la Ciudad Deportiva de Valdebebas dos autobuses con los jugadores y cuerpo técnico. La primera parada será el ayuntamiento y luego irán a la Comunidad de Madrid. Como es tradición, el broche a la fiesta y a la jornada va a ser en el Santiago Bernabéu.
Continúa la búsqueda del joven que cayó al mar en la localidad de Pulpí, Almería.
El chico menor de edad se precipitó al agua cuando estaba en una roca de la playa de San Juan de los Terreros con unos amigos. Salvamento Marítimo ha rastreado la zona durante toda la noche y esta mañana se incorpora a esas labores de búsqueda un helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.
La verdad es que se suma a esa noticia trágica que hay un bebé de 5 meses entre la vida y la muerte en la UCI en Jaén después de un incendio que acabase con toda la familia, con su padre y con los abuelos. ¡Qué barbaridad! Y trágico suceso en Ucrania. Al menos 17 personas han muerto en el incendio de una residencia de ancianos.
Ha ocurrido cerca de Kiev, de la capital del país. El fuego comenzó pasadas las 4 de la mañana en un edificio privado de 2 pisos donde está ubicada la residencia. Según el testimonio de varios testigos, el fuego se propagó rápidamente por todo el edificio donde se encontraban en ese momento 35 personas. Los servicios de emergencia han logrado rescatar con vida 18. El resto ha fallecido en el incendio. Las autoridades están investigando las causas.
Bueno, y una historia verdaderamente cómica, si no fuese porque es trágica para los habitantes de Corea del Norte. Y es que aquí siempre, de verdad, siempre los mismos, los ricos, los poderosos, al final siempre hacen trampas. Una tía de Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, vive tranquilamente de forma clandestina en Nueva York
y posee una lavandería y vive con sus 3 hijos tras desertar en 1998, según ha publicado el Washington Post. Ella y su marido fueron enviados a Suiza para cuidar de la familia del gobernante. Dice que conoce perfectamente a Kim Jong-un porque cuidó de él cuando estudiaba allí. Asegura que no era problemático, pero tenía mal genio y falta de tolerancia. Cuenta que cuando su madre le regañaba por no estudiar, él se ponía en huelga de hambre.
Sí, pues hace tiempo que no está en huelga, la verdad. Diego González, muchísimas gracias. En 25 minutos más noticias. Viene José Luis Perales, que siempre es una forma de solazarse en canciones bonitas. Y nosotros te estamos preguntando en el momento de la Feria del Libro sobre el libro que ha marcado tu vida, sobre el libro bonito, ese libro que te queda para siempre en la memoria.
Pues mi primer libro sí que recuerdo fue de Mujercitas y a mí me encantaba porque es que encima luego cogíamos mis hermanas y yo y poníamos a todos los peluches así en fila uno detrás de otro y empezábamos a darles clases. Luego me di cuenta de que aquello no funcionaba y que el oso de pelucho Teddy pues no me hacía ni puñetero caso, pero bueno, entre Hollywood, el barco de vapor y Disney me han hundido la vida.
Son esos libros que te quedan en el corazón, libros de Tom Sawyer, libros de Huckleberry Finn, los libros de aventuras de Salgari, o efectivamente los libros como Mujercitas o Corazón de Amici, o tantos, tantos que verdaderamente han hecho un antes y un después. Háblanos de esos libros hoy, en que celebramos la Feria del Libro.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción.
¿Dónde irá?
¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo.
Hay cosas que no hace falta presentar, ¿verdad?
El mundo en su velero
y navegar.
La la
la.
Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió
gaviotas,
la divina, estelas en el mar.
Pues nos trajo libertad entonces. Fue una época hermosa en la que volábamos en un barco. Y ahora nos trae Calma, que así se llama su último disco. Es generación tras generación un líder, es música que te cambia el estado de ánimo, música que te construye, música que es arte. Y además José Luis Perales es mi vecino y compartimos zona para correr y andar. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, vecino.
Claro. Dice, ¿cómo estás tú? Dice, ¿tú qué? Porque estamos, nos vemos todos los días y no nos saludamos. Antes nos veíamos más.
Antes nos veíamos más, porque en la zona urbana coincidíamos mucho. Ahora en el parque él tiene la mala costumbre de ir a las 9 de la mañana, que es hora en la que el servidora está siempre, iba a decir una cosa fea, de un lado para otro.
Bueno, durmiendo, ¿no? Estarías
no,
a esa...
Ah, ojalá. No, ya te cuando has levantado. No estoy en el espejo público, estoy en la COPE y cuando no... Y claro, el día que libro, porque yo libro los lunes y los martes como servicio,
¿sí?
Pues claro, me quedo hasta más tarde.
Lógicamente. En todo caso, ahí estamos. Tendremos que quedar algún día para tomarnos un café o lo que sea.
Claro que sí.
Por ahí en ese transcurso entre los pinos y esa cosa que es una cosa muy bucólica.
Había una canción de los pinos. Ah, es una sevillana.
Sí, a la sombra de los pinos.
Lo mismo
María
de pinos.
María del Monte.
Lo mismo de pinos no has escrito nada.
Pues de pinos no, de higueras y así, que es más country, más rural. Sí, pero lo de los pinos.
Sí, higueras
no.
Es más hippie, es verdad.
Sí.
Bueno, ha venido José Luis Perales con un disco cuyo título ya nos va a dar para mucho, Calma. Realmente es que ya dan ganas hasta de... Se relame uno con la palabra. Y de él surgen canciones como esta.
Dejé bajo los olmos mi niñez jugando. Y un sonido de bronce en aquel campanario. Dejé mi adolescencia... Un abrazo tierno y una luna de plata alumbrando el sendero. Y me marché contigo.
Y me marché contigo. Todavía funciona eso, de marcharse con otro o con otra. Qué cosas, ¿no?
Sí, esta canción es una canción queja, digamos. Digamos que estoy huyendo de algo que en este caso es de alguna manera despidiéndome de la adolescencia, como un recuerdo, pero... Voy buscando una verdad en algún sitio porque busqué a los superhombres conquistando la luna, ¿no? Y al soberbio gritando su verdad absoluta, ¿no? Dejamos bien pensantes, bien pensándolo todo.
Pues,
y a los altruistas regalando canciones. Es una queja absoluta, ¿no? Realmente me voy buscando algo que me llene de felicidad, que me dé... la plenitud de lo que uno desea como ser humano, ¿no? Y huyendo un poco de lo que nos molesta cada día, ¿no?
Pero qué importante es esto, ¿eh?
Realmente me voy buscando la calma espiritual y la calma... Y un mensaje de calma para la gente, para todo el mundo, que la vida es muy breve y hay que vivirla y hay que ser feliz, ¿no?
La calma, ¿qué es para ti la calma, José Luis Perales?
Pues mira, la calma como símbolo es poderte acostar cada día sabiendo que lo que has hecho bien y que no has hecho daño a nadie.
O sea, lo que llamaban los clásicos la paz del ánimo.
Pues sí. Realmente eso es la calma, ¿no? La calma es, de todo lo que ocurre, dar la noticia, ser el portador de las noticias mejores, aunque es inevitable también dar las otras, para que sepamos que existen, ¿no? Pero para mí la calma es eso, es dormir tranquilo cada noche, ¿no?
¿Y en eso has mejorado con el tiempo, a lo largo de la vida?
Pues,
por lo menos contigo mismo.
Sí, conmigo mismo sí, porque he aprendido, claro, cuando uno ya empieza a tener una cierta edad, va madurando muchas cosas, ¿no? Hay cosas que siguen teniendo importancia y hay cosas que ya dejan de tenerla, ¿no? Por ejemplo, un símbolo. Cuando eres joven quieres tener el coche maravilloso. ¡Ay! Yo miraba el Jaguar que pasaba por ahí y decía, ¡joy, qué tío! Ese tío que tiene ese pedazo de coche y yo con este 600 de mierda y tal. Y lo de mierda, perdón.
No, es que es como
y de,
era el 600.
Y de pronto era de... fantástico.
Bueno, ahora ya sería casi un coche de lujo.
No, pero,
mi CX es un CX
pero
de
era
mierda.
Era fantástico. Digo, eso no lo debía de decir. No lo debía decir. Yo con un humilde 600 y ese tío pedazo Jaguar. Y llega un día en que la vida te da el Jaguar. Y ves que se oxida, que lo cagan las palomas, que tienes que andar cuidándolo para que no se agote la batería, que lo sacas todos los días para ver cómo está, si está bien, si está... Y llegas a no usarlo. y vuelves otra vez a recuperar esa mierda que decía antes, que no es de tal mierda, es un recuerdo maravilloso. Ese 600, ese coche que hace muchísimos años, que está por ahí aparcado, que lo tienes como una especie de reliquia, y recurres a él. Y yo recurro ahora, y esto es verdad, y yo recurro ahora, dentro del coche que pueda tener, que lo tengo, recurro a un coche que regalé a mi hijo a los 18 años, que es un RAV4, un Toyotilla, de esos que no son automáticos, que hay que pisar el acelerador, el freno, el embrague, cambiar la palanca con la mano. Esa es la realidad, esa es la verdad. La más, por lo menos para mí, es la que más me libera de toda la esclavitud de la electrónica, que de tantas cosas que tienen los coches, no sabes por dónde meterles
mano. No sabes
por
dónde cogerlo.
Y como eso, todo, ¿no?
La verdad es que calma es una palabra sugerente. ¿Cuál es la hora del día, José Luis, que para ti proporciona la necesaria calma? ¿Cuál es tu hora de disfrutar?
Bueno, la verdad es que disfruto mucho de cada momento del día, porque me distribuyo muy bien el tiempo, ¿no? Pero quizá hay un vicio que tengo, y la calma de verdad, y pido perdón, es la siesta, que es muy castellana.
Bueno, perdona, no tienes que pedir perdón, es la que siesta, es una máxima, vamos.
Es fundamental dormir para estar después alerta a todas las cosas.
Pero la siesta tiene mucha calidad.
¿Verdad?
Tiene no sea, una densidad.
Que no sea muy larga, porque entonces te haces un poco burrillo y ahí estás y no te levantas nunca. Pero sí, la siesta está muy bien. De todas formas, la calma yo creo que se encuentra en las cosas más pequeñas.
Esto dicen todos los grandes, fíjate.
Yo te digo de verdad que de repente cada vez cuando me levanto por la mañana voy a ver, tengo un huertecillo que son dos surquillos con unas habas, unas lechugas desarrizadas. Ahora me han traído unas plantas de tomate, unos albañiles que están haciendo una cosa por ahí en casa, que se enteran que me gustan los huertos. O de repente me pongo a escribir arriba en mi estudio, pues otra novela, ¿por qué no? Esos momentos de silencio, de tranquilidad, de creación de algo, o de repente la caricia a la arcilla en mi taller de escultura que tengo, o la
nada,
cerámica,
los clásicos, al
esas
final,
cosas, esas cosas tan pequeñas.
La apartada vida del que huye del mundalán ruido, si es que al final llegan todos al mismo punto. Bueno, hay una cosa que me gusta mucho de José Luis Perales, que es esa capacidad de trabajar para los demás, ¿no? De poner, por ejemplo, en nuestra vida canciones como la de Janet, que pasan por la oreja de Van Gogh y suenan así.
Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Y como cada noche lloraré igual que un niño. Porque te vas.
Porque una larga lista de artistas ha grabado temas de José Luis Perales, desde Lola Flores hasta Isabel Pantoja, pasando por Miguel Bosé o Marc Anthony, Janet o La Oreja de Van Gogh, todos con estilos completamente diferentes.
Claro, ten en cuenta que yo cuando empecé a cantar es que ya venía de hacer canciones para otros, ¿no? Y yo es lo que quería seguir haciendo, lo que pasa es que la máquina esta de repente se fue para otro lado y me convirtió en cantante, pero yo no quería ser eso. Entonces, cuando yo era solamente compositor para otros, era un compositor casi de oficio, ¿no? Y además quería vivir de la música. Y si había que hacer una rumba para Lola Flores...
¿Tú hacías una rumba para
Lola Flores?
Yo le hacía
gitano, tú gitano, yo, y levantaba Cleofás en aquella época cuando era una reivindicación de los gitanos y la cantaba con todo su arte, ¿no? O de pronto había que hacer una canción pues para Janet, como por ejemplo el Porque te vas, o canciones como el Te conocí, ¿te acuerdas de los Yerbabuena?
Sí.
El Te conocí, me enamoré. Aquella canción se la hice yo hace mil años, ¿no? Entonces hacía tantos estilos diferentes que me acostumbré a desnudar un poco a la gente en lo superficial y hacerla a la medida.
O sea, que tú tenías en cuenta al artista.
Ah, sí, siempre.
Lo mismo Marc Anthony que Miguel Bosé.
No. Yo los analizaba a todos. Y me ponía un poco en público también. Y los imitaba, incluso cuando hacía la canción, la imitaba a ver qué tal le iría, a ver qué tal la reacción.
Fíjate.
Sí.
O sea, que eres imitado.
Eso públicamente no lo he hecho nunca, ni lo voy a hacer.
Pero lo podías hacer un poco yo.
No, pero no te puedo hacer eso, porque una vez lo hice en un ensayo con los músicos en Argentina, precisamente. Tenía un concierto y estando ensayando con los músicos en el sitio donde iba a cantar, pues en Buenos Aires, pues de repente imité a Janet un poquito, imité a Rafael, imité. Y al día siguiente, un periodista de mala uva dijo, ni tiene la voz de Rafael, ni el ángel de Janet.
Pero bueno,
no sé qué.
Eso es como decir, por ejemplo, si yo te digo, Ana Belén, mírala, la puerta de Alcalá.
Anda, mira, mírala.
Anda. ¿Y cómo haces tú, Janet?
Yo no lo hago.
Digo, Le pongo sí, un señuelo.
Lo que sí te puedo decir es que imitaba a los artistas cuando les... Y de hecho lo hago todavía. Cuando escribo para alguien, algo para alguien, lo imito un poco, no solamente en la voz, sino en las letras de las canciones, que tiene, que es un poco, usar un poco el lenguaje que usa ese, habitualmente ese cantante, evidentemente en la tesitura de voz, en el color de la voz, en si es folclórica o si es del norte o si es del sur o si es italiana.
A ver si lo convenzo, ¿sabes?, de lo de la folclórica, pero será después ahora de la publicidad.
Eso después del vino que lo vamos a tomar.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres viajar a la Eurocopa? Este fin de semana escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Gana un viaje para dos personas para ver a España en la Eurocopa. Este fin de semana, escucha COPE desde las 3 de la tarde y gana.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Los años no pasan igual para todos. El ADN marca el paso del tiempo y la edad que aparentamos. Por ello, Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado Revidox ADN. Revidox ADN contiene ingredientes activos como el zinc, que contribuye a la síntesis normal del ADN, y el selenio, la riboflavina y el ácido ascórbico, que ayudan a la protección celular frente al estrés oxidativo. Revidox ADN contiene extracto de uva, que contribuye a mejorar la apariencia y salud de nuestra piel. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Dale más vida a tus años con Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer. No tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Es que es tanta la tristeza en esta canción, que el problema ya al final ni siquiera es la voz magnífica, la música maravillosa, sino el drama, ¿no?
Sí, la verdad es que es un drama que yo creo que se repite demasiado a menudo, ¿no? Entre las parejas, entre muchas parejas, ¿no? Lo que es un poco chocante es la elegancia con la que el hombre le dice a la mujer: márchate, sé que te vas con él, ponte el paraguas por si llueve, estás guapísima con
ese... pena, por Dios,
estás guapísima con ese traje, gris. Es la renuncia, pero sin violencia, ¿no? Es la aceptación de la libertad del otro, porque se va, porque se ha enamorado, pero realmente es un tema muy duro, ¿no?
No, yo
muy
lo duro. Mato.
Claro, pero eso no puedes decirlo, porque luego es lo del género y eso no.
No, yo lo mato como la Bobbitt.
No hay que matar, la matas a besos.
Bueno, se niega a hacer la folclórica, se niega a hacer el Miguel Bosé, se niega a repetirme ni replicarme ninguno de los muchísimos artistas para los que ha compuesto, pero sí me trae este nuevo disco del que, por ejemplo, podemos escuchar Si Pudiera.
Si pudiera contarte todo lo que siento, si pudiera decirte lo que llevo dentro, si quedaran palabras que inventar, te inventaría tantas.
Si pudiera inventar un sentimiento nuevo que cantarte hoy. Si pudiera inventarme una caricia nueva para ti. Si encontrara una frase de amor que escucharas por primera vez. Si pudiera inventarme una flor, lo haría por ti. Si pudiera encontrar una mirada nueva.
Si pudiera sentir tu dolor, lo haría por ti, dice esta canción en algún momento. Son sentimientos de una magnitud un poquito estremecedora. ¿Tú alguna vez has pensado esto?
Que te pudieras... Yo creo que el amor es capaz de hacer cualquier barbaridad, cualquier milagro, ¿no? El mejor sentido, ¿no? Es capaz de la mayor renuncia, estoy convencido de que sí.
Pero un amor así solo es por los hijos, ¿no?
No, también por el amor a la mujer o al marido, ¿no? Yo creo que en la pareja el amor tiene que ser la base de ese matrimonio, de esa convivencia, ¿no? Y el ejemplo además para los hijos que hereden de alguna manera pues eso tan profundo que es el sentir algo tan hermoso por alguien, ¿no? Sí, no, yo creo que el amor es fundamental, es el eje un poco en torno al cual yo creo debe girar la vida de los seres humanos. El amor a todo, el amor a los hijos, el amor a la vida, el amor al vecino. El amor a la, no sé, a la
pero
naturaleza.
Es como si en la vida moderna el amor hubiese disminuido un poquito de tamaño.
Yo creo que no. Yo creo que en la vida moderna lo que pasa es que hay una especie de vergüenza por declarar, declararse a favor del amor. Parece que es una cursilería y no lo es. El amor es maravilloso. Yo no concibo a nadie que no quiera a alguien hasta el punto de dar la vida por ese alguien. Yo creo que eso sería una desgracia realmente el que no sienta ese sentimiento, ¿no?
Desde luego no conocerlo es una pena.
Es una
y luego
pena,
hay
sí.
Alguna de las canciones de este disco, por ejemplo, El Reencuentro, rayando lo literario en el sentido de la novela.
No pudo remediar volver allí esa tarde de lluvia donde un día como hoy.
Bueno, esta es una historia, realmente es como una película, es una canción muy larga para radiarla, en la radio no cabe tanto espacio, es una pena, pero realmente es así, pero básicamente es la historia, yo creo que muy común entre los seres humanos que de repente se han equivocado de pareja, tanto él como ella, ¿no? Y llega un día en que se dan cuenta de que no tiene nada que decirse ni él a ella, ni la otra a él, y piensan, qué bonito fue cuando nos encontramos aquella vez. Qué bonito fue cuando nos encontramos, cuando nos enamoramos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría de él?
¿Habrá sido de ella? Se pregunta él. ¿Se acordará de mí igual que yo? ¿Sentirá como yo la soledad? ¿Mentirá en el amor como hago yo?
Esta categoría, la de Lisi, es la que apunta al gran deseo del corazón, ese deseo infinito que nos define y que yo creo que nada sacia en esta vida, ¿no? Que es como un salto hacia lo desconocido. ¿Tú eres romántico o no eres romántico en absoluto?
Pues soy, sí, yo tengo una parcela romántica, una parcela de un realismo enfermizo también.
Esto creo yo.
Sí, no.
Todos los grandes, ¿eh?
Ah, no, yo soy muy con los pies en la tierra,
sí,
¿no? Y muy realista. Sí.
Todos los grandes, Julio Iglesias,
¿sí?
Shakira,
¿sí?
Cuando vienen son trabajadores, prácticos, realistas, con gran capacidad comercial y además artistas.
Y una parte romántica que es inevitable también, ¿no? No se puede escribir una canción como esta, que es como un guión de una película de amor, como los Puentes de Madison, yo que sé, cualquier cosa así. Uno también que escribe lo siente así, hay una parcela romántica que es inevitable, ¿no?
Pues si eres de Sevilla, lo tienes a José Luis Perales el 27 de mayo. Si eres de Granada, el 3 de junio. Si nos escuchas desde Barcelona, el 8 de junio. Si estás en Santa Cruz de Tenerife, el 11 de junio. En Las Palmas de Gran Canaria, el 12 de junio. Y en Cuenca, el 24 de junio, que llegarás a Cuenca ya hecho unos zorros.
Pero llegaré. Llegaré.
José Luis
Aunque
Perales.
Aunque sea muerto, llegaré.
¡Calma! ¡Adiós!
Adiós. Gracias.
A pasear la calle donde un día junto a él descubrió en aquel tiempo del amor el minuto más tierno. Y bajo aquel paraguas, esa tarde de invierno, alguien dijo a su espalda, aún te quiero, mi amor. Y caminaron juntos lentamente
tomados de la mano y en silencio, regalándose un beso a cada paso en medio de la gente. Después unas palabras al oído que salieron del alma.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, tengo aquí en Krischlichting un montón de atléticos que me ponen verde por el editorial, cosa que no puedo entender, que diría alguno, porque primero yo, como sabéis, no sé de fútbol ni me interesa el fútbol, y cuando me sumo a una de estas celebraciones es porque es una noticia nacional, como una final, pero hoy tengo que decir que me duele más la derrota del Atleti que me alegra la victoria del Madrid, verdaderamente, o sea, creo con una inmensidad de gente que ha sido una circunstancia cruel la que han tenido que vivir los colchoneros y que fue duro ayer ver cómo perdían. Por eso, porque les he mandado mi abrazo y porque los quiero y porque mi tío Enrique es del Atleti, que es el único futbolero de la familia, no entiendo por qué os ponéis así los atléticos, porque no lo puedo entender, el Satadea.
A mí me da muchísima pena, mi familia es del Atleti toda y ayer sufrimos por cada gol y sobre todo por el gol que nos metieron en penaltis y no fuimos capaces de rebatir, y de verdad, lagrimita en el último momento.
Además,
partido,
es que es cruel porque es realmente porque un equipo
tocaba,
que se lo merecía, sí, que
nos
en este momento
totalmente
hubiese colmado las alegrías de todos, entonces no sé. Pero bueno, estamos con la feria del libro, es mayo del 2016 y la verdad que estamos gozándola cuando los oyentes rescatáis títulos que os han marcado. Por ejemplo, Miguel nos habla de Robin Hood, dice que en una excursión a Segovia intentó robar unas almendras en un puesto para dárselas a una señora que pedía en la puerta de una iglesia, pero que al ir a coger la bolsita como su héroe, se cayeron todas y le pillaron. ¡Pobre!
Ay, pobre. Raúl dice, me encantaban los de Elige tu aventura, pero en el cole, en la EGB, se decía que si lo leías todo de seguido, pero en todo el sentido, que te volvías loco.
Paloma dice que quien no haya leído Miguel Strogoff no ha leído nada en aventuras. Tiene toda la razón, la historia de ese hombre al que queman la vista con una espada. En fin, no os lo voy a contar porque lo tenéis que leer.
O Sara, que dice, el primer libro que me leí y entendí, y qué duro haberse leído este como primer libro, fue It, de Stephen King, que va de unos payasos que da muchísimo miedo, y dice, me parece que tenía unos 8 años, lo que aprendí, no sé lo que aprendí, pero eso sí, consiguieron meterme mis padres que no volviera a pisar un circo ni con sobornos. Tú imagínate, no sé si has visto la película, es dolorosa, ¿eh?
No.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.